Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado Calatayud. Estamos en la asignatura de microeconomía del segundo curso del grado de área. En el tema de hoy vamos a ver en la tutoría de hoy vamos a ver el tema 13, fallos de mercado. El tema 14, fallos de mercado, externalidades y bienes públicos. Está mal puesto ahí el número, es el 14. Vamos a ver la existencia de lo que se llama fallos de mercado, que son aquellas situaciones en las que el mercado por sí mismo no consigue esas asignaciones de recursos óptimas en el sentido de Pareto que veíamos en el tema anterior. Vamos a estudiar dos situaciones que pueden producir fallos de mercado, que son las externalidades y los bienes públicos. Comenzamos con las externalidades. Bien, estas situaciones, o existen situaciones en el mercado en las que los efectos externos que se derivan de una determinada actividad económica son importantes y, sin embargo, no quedan reflejados o no se reflejan en el precio de mercado de ese producto. Estos efectos van a afectar a terceras personas y pueden ser tanto positivos como negativos. ¿Cómo definimos la externalidad? Pues decimos que existe una externalidad cuando una empresa o un individuo se benefician o son perjudicados por la actuación de otras empresas o individuos y no se produce una contraprestación económica de ese beneficio o perjuicio. Las externalidades, como veis ahí, se pueden clasificar en cuatro categorías. Externalidades positivas en el consumo, que suceden cuando un consumidor beneficia a otros agentes económicos sin que estos últimos deban pagarle nada a cambio. Externalidades negativas en el consumo, que suceden cuando el consumidor perjudica a otros agentes económicos sin que estos últimos reciban una contraprestación a cambio. Externalidades positivas en la producción, que estas se producen cuando una empresa beneficia a otros agentes económicos sin que estos te van a pagar nada a cambio, y las externalidades negativas en la producción que se producen cuando una empresa perjudica a otros agentes económicos sin que estos últimos reciban nada a cambio, ninguna contraprestación. Vamos a ver las externalidades, el apartado de las externalidades y la eficiencia económica. Entonces vamos a ver cómo cuando existen externalidades, las asignaciones que se producen en el equilibrio de mercado no coinciden con las que serían deseables desde un punto de vista social. Vamos a ver dos casos, dentro de las cuatro que hemos visto antes que podrían existir. Vamos a ver el caso de externalidades negativas en la producción y externalidades positivas en el consumo. Vamos a comenzar por las externalidades negativas en la producción. El ejemplo que vamos a utilizar, que está en el libro, es el de una empresa siderúrgica, una acería que está situada junto a un río y que de los residuos o de los excedentes que se producen en su producto, que se vierten al río, van a afectar a una empresa situada aguas abajo, que es una piscifactoría, que necesita el agua pues sin contaminación. Entonces ese es el efecto externo. La empresa produce el bien que sea, pero contamina el río. Y eso afecta a otra empresa que es una piscifactoría. Vamos a suponer que cuanto más produce la empresa, la acería en este caso, mayor va a ser la contaminación que se produce en el río. Y eso lo vemos gráficamente en el gráfico de la izquierda, con la curva de costes marginales externos que tiene pendiente positiva, esta curva de aquí. una línea recta de pendiente positiva. Eso quiere decir que conforme va aumentando la producción, el nivel de los costes más externos, los costes marginales externos, va aumentando también. Esta empresa, a la hora de decidir el nivel de producción, va a maximizar o va a obtener el nivel de producción eficiente de acuerdo con su curva de coste allí donde el precio de mercado del producto corte o se iguale a su coste marginal. O sea, eso sería en este punto de aquí. En ese punto, que es igual el precio al coste marginal, es le va a indicar a la empresa cuál es su nivel de producción, que es X sub 1. Pero si tuviéramos en cuenta los costes externos, la externalidad, el nivel de producción eficiente sería este de Q asterisco, donde el precio de mercado es igual al coste marginal social, que es el coste marginal privado, esta curva de aquí, a la que sumamos esta otra de aquí, el coste marginal externo. Por eso la desplazamos hacia arriba y cada vez se va separando más de la de coste marginal porque los costes marginales externos son cada vez mayores. Coinciden en el eje de ordenadas porque en ese punto los costes marginales externos cuando no hay producción son cero. Eso sería en el caso de la empresa. En el caso de la industria, que sería el gráfico que tenemos a la derecha, el nivel de producción eficiente es aquel en el que la demanda, allá no estamos hablando del precio de mercado, estamos hablando de la industria y se enfrenta a una función de demanda dependiente negativa, pues el nivel de producción eficiente se produciría en aquel punto en el que la demanda es igual al coste marginal individual. Ese sería el punto de producción que elegiría la industria y el punto en el que la curva de demanda corta a la curva de coste marginal social es la que nos daría el punto de producción socialmente eficiente. Tanto a nivel de la empresa como a nivel de la industria, cuando existen externalidades negativas en la producción, el nivel de producción es superior al socialmente óptimo. El precio de mercado es demasiado bajo, ¿vale? El precio de mercado, si tuviéramos en cuenta en la industria, el coste marginal social tendría que ser más alto. El precio del mercado en el que está la empresa, en peso 1, es demasiado bajo, ya que no refleja el coste marginal social. Así pues, la causa de la ineficiencia en ese mercado es la fijación errónea del precio del producto. Otra consecuencia que va a aparecer en este caso de una externalidad negativa es que el número de empresas en la industria en el equilibrio a largo plazo va a ser superior al óptimo a nivel social, porque estamos produciendo una cantidad mayor que la óptima a nivel social, con lo cual necesitamos más empresas de las que necesitaríamos para Q asterisco. Geométricamente, el coste social de esta ineficiencia va a venir representado por el triángulo ABC. Lo voy a marcar aquí con líneas. El triángulo A, B, C. Bueno, el área que une esos tres puntos. No es exactamente un triángulo lineal, pero es el área que une esos tres puntos. Vamos a pasar a ver una externalidad positiva y cómo se produce o si se produce una eficiencia. En este caso, lo que vamos a ver es que cuando existen externalidades positivas, la cantidad de equilibrio para el consumidor, por ejemplo, que es el caso que veremos ahora, es inferior a la deseable socialmente. Cuando era una externalidad negativa, el nivel de producción era superior al nivel deseable socialmente. En el caso de una externalidad positiva, la cantidad de equilibrio es menor que la deseable socialmente. El ejemplo que aparece en el libro que estudiamos es el de una persona que realiza reparaciones y mejoras en el exterior de su vivienda y esas mejoras, ese asentamiento del exterior va a beneficiar a sus vecinos porque pueden disfrutar de un entorno más agradable, incluso sus propias viviendas, pues a lo mejor también se van a revalorizar, ¿no? En este caso, vamos a suponer que el coste marginal es constante, una línea horizontal a la altura del precio. Y el beneficio marginal privado viene dado por la curva de demanda, que tenemos aquí de pendiente negativa. Lo que nosotros vamos a calcular es el con ese coste marginal y esa curva de demanda, ese beneficio marginal privado, lo que obtenemos es el nivel de reparación que vamos a elegir para efectuar en nuestra vivienda. Entonces, en este caso, donde se corta el coste marginal con la curva de demanda, nos da un nivel de reparación tal que es como Q1. En cambio, si tuviéramos en cuenta esos beneficios externos que están representados por la curva de beneficio marginal externo, en este caso tiene pendiente negativa, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué se dibuja ahí con la pendiente negativa? Porque consideramos que los primeros niveles de reparación van a producir un mayor efecto externo que cuando el nivel de reparación ya es muy alto. O sea, una casa, por ejemplo, que estuviera muy, muy, muy estropeada, pues si el primer nivel de reparación fuera, por ejemplo, arreglar la fachada, pues eso va a producir un efecto muy grande en los otros propietarios. Una vez que ya tenemos eso y ya pasamos a lo mejor a detalles más pequeños, aunque sean mejores, pues esas mejoras ya no tienen tanto beneficio externo. Entonces, teniendo en cuenta esos beneficios marginales externos, lo que hacemos es sumarla al beneficio marginal privado, a esa curva de demanda, con lo cual se desplaza hacia arriba y obtenemos la curva de beneficio marginal social. Esa curva de beneficio marginal social y la curva de coste marginal nos daría el nivel de reparación socialmente óptima. Y el precio de mercado pasaría a ser P asterisco, ¿vale? Porque para ese nivel de producción con la curva de demanda tenemos ese punto de cruce, ¿eh? Donde eso nos daría el precio de mercado, el que tendría que ser el precio de mercado para que se realizara el nivel de reparación socialmente deseable. Vamos a ver ahora, una vez que conocemos esos efectos externos que se producen, qué mecanismos se pueden utilizar para intentar corregir la ineficiencia que estamos viendo que se está produciendo. Estos mecanismos se pueden clasificar en los siguientes grupos. Por un lado, tendríamos los que se han utilizado tradicionalmente para corregir estas ineficiencias, que serían la negociación entre las partes implicadas y la intervención del Estado. Ahora veremos esos con más detalle. Y el tercer mecanismo de corrección sería a través del sistema jurídico. En el ejemplo Mejor, en el primer mecanismo, la negociación entre las partes implicadas implicaría, de alguna forma, la internalización de los costes externos. O sea, que de alguna forma esos costes externos que no se estaban reflejando en el precio pasaran a ser considerados por la empresa y sí se vieran reflejados en el precio, porque se incrementarían sus costes. En el ejemplo que hemos puesto, en el caso de la acería contaminante, una forma de internalizar sus costes, los costes de contaminación, sería fusionándose con la piscifactoría. De forma que ahora la acería contaminante y la piscifactoría que sufre las consecuencias fueran la misma empresa. Entonces, al fusionarse e internalizar esos costes, se reduciría el nivel de producción al socialmente óptimo. Esta solución de la fusión funcionaría siempre y cuando la propia fusión de dos empresas, sean contaminantes o no, tengan efectos externos o no, esa fusión puede tener una pérdida de eficiencia derivada de la diversificación, del incremento del tamaño y demás. Entonces, mientras no exista una pérdida de eficiencia derivada de esa fusión, por fusión de dos empresas, esta internalización de los costes tendría efectos para corregir la ineficiencia que se estaba produciendo. Esa ineficiencia de la. El segundo de los mecanismos tradicionales es la intervención del Estado. Esto normalmente el Estado puede hacer o puede establecer un impuesto sobre la producción a la empresa contaminante o a la empresa que genera esa externalidad negativa. Entonces, este impuesto lo que haría sería, ese impuesto T, lo que haría sería elevar los costes marginales propios de la empresa, y ese impuesto debería implantarse hasta que los nuevos costes marginales que incluyen el impuesto ocasionaran o causaran que la producción de la empresa, la producción óptima para la empresa, coincide con la producción socialmente deseable. En este caso, que tenemos ahí dibujado, la cuantía del impuesto vendría dado por la distancia entre los puntos D y A. ¿Cuál es la dificultad para poder implantar esta solución? Pues que, hay que establecer un impuesto que consiga reducir el nivel de producción hasta socialmente aceptable. Y eso, pues, es difícil, porque hace falta tener información completa para establecer correctamente ese impuesto, porque si no, nos podemos quedar cortos o nos podemos pasar, digamos, con lo cual estaríamos perjudicando a la empresa más de lo necesario. Estos dos serían los procedimientos tradicionales para tratar de corregir la ineficiencia producida por externalidad. Y hay otro mecanismo, que son lo que se llaman el mecanismo jurídico, que se establecería si se conocen o se definen claramente los derechos de propiedad de acuerdo con el teorema de Coase. ¿Qué dice este teorema? Pues que cuando los derechos de propiedad de unos recursos escasos en una economía están bien definidos y pueden intercambiarse libremente, o sea, se pueden vender esos o intercambiar esos derechos de propiedad en mercados competitivos, la distribución de su propiedad entre los agentes va a ser irrelevante para garantizar una utilización eficiente de esos recursos. Entonces, una condición necesaria para que este teorema se cumpla es que no existan costes de transacción para intercambiar esos derechos de propiedad. Estos costes de transacción podrían ser costes de negociación, costes de comprobación y de cumplimiento de contrato. En el ejemplo de la acería, los derechos de propiedad que han de estar claramente definidos son los que se refieren a las aguas del río en el que están situadas ambas empresas. De acuerdo con el teorema de Coase, si los derechos de propiedad están bien especificados, los mercados privados pueden resolver la ineficiencia sin que intervenga el Estado a través de un impuesto. Y además se va a obtener el nivel de producción de acero, el socialmente óptimo, tanto si los derechos los posee la acería como si esos derechos son propiedad de la piscifactoría. O sea, el teorema de Coase lo que dice es que si los derechos están bien definidos, se va a llegar a un nivel de producción socialmente eficiente. Y además, que es indiferente quién sea el titular de esos derechos. El contaminante o el perjudicado. Por ejemplo, si los derechos los posee la piscifactoría, la acería lo que va a hacer es, o lo que va a tener que hacer, es compensar a la piscifactoría el importe del daño marginal externo, que va a ser el coste marginal externo, y entonces solo producirá U asterisco unidades. El área B de este gráfico, formada por las curvas de coste marginal social y coste marginal de la empresa, recoge el importe que la acería paga a la piscifactoría. Y si los derechos, en lugar de ser propiedad de la piscifactoría, fueran propiedad de la acería, la piscifactoría lo que trataría es de que la acería reduzca su producción hasta su asterisco, porque es lo que le interesa a ella, el nivel de producción socialmente eficiente que incluye esos costes marginales externos, ¿no? Entonces, si la acería reduce la producción de Q sub 1 a Q asterisco, la acería va a perder el área C, que sería parte de su excedente del productor. Y la piscifactoría lo que va a ganar va a ser el área C y el área D, al reducirse el nivel de producción hasta Q asterisco. La piscifactoría está ganando o está obteniendo más excedente que el que está perdiendo la acería. Entonces, se va a poder realizar una negociación entre las empresas de forma que las dos salgan beneficiadas, situándose por algún punto entre las áreas comprendidas, entre lo que pierde la acería y lo que gana la piscifactoría, ¿vale? Esto en cuanto a lo que son las externalidades. Vamos a pasar a ver ahora lo que son los bienes públicos y vamos a ver que pueden provocar también fallos de mercado. Lo primero que vamos a hacer es definir lo que son bienes públicos. Un bien público es aquel cuyo consumo por parte de un individuo no reduce la cantidad disponible para el consumo por parte de otro individuo. O sea, no existe rivalidad en el consumo. Y además, una vez que se ha producido ese bien, resulta difícil o muy costoso excluir a alguien de su consumo. No existe exclusividad en el consumo de un bien público. En esta definición aparecen las dos características que diferencian los bienes públicos y los privados, que son las referentes a la rivalidad y a la exclusividad. Los bienes privados son rivales y exclusivos. Ahora definimos un poco, explicamos un poco más lo que significan. Y los bienes públicos son no rivales y no exclusivos. Por rivalidad en el consumo se entiende que el consumo de un bien por parte de un individuo agota el bien, de modo que ya no es posible que otra persona consuma ese mismo bien. Por ejemplo, si yo consumo una manzana, pues esa manzana ya no puede ser consumida por otro individuo. La característica de exclusividad en el consumo significa que es relativamente fácil excluir a un individuo del consumo de dicho bien. Por ejemplo, haciéndole pagar un precio. Si yo pongo un precio a un determinado bien, va a haber personas, o sea, mejor dicho, solamente el que me pague el precio de ese bien va a tener derecho al uso de ese bien. Entonces, los que son rivales en el consumo y exclusivos son los bienes privados. Y los que son no rivales en el consumo y no exclusivos, pues son lo que se llamaría bienes públicos. Por ejemplo, la defensa nacional es un bien del que no podemos excluir a algún ciudadano de la nación por el hecho de que, por ejemplo, no pague los impuestos que son necesarios para tener la defensa nacional. Tampoco es un bien, o sea, tampoco existe rivalidad en el consumo, porque el hecho de que seamos más personas o menos no cambia nuestro acceso al mismo nivel de defensa nacional. Entonces, esos son bienes privados y bienes públicos. Y luego hay otra serie de bienes que no tienen las dos características. Por ejemplo, el aire puro, no existe rivalidad en el consumo. Luego ya un parque, lo que yo respiro es independiente de que haya muchas o pocas personas, no existe rivalidad con otra persona. Y no existe exclusividad, porque el aire puro no es exclusivo. No puedo ponerle un precio, por ejemplo, para venderlo. Por otro lado, hay bienes que no existe rivalidad en el consumo, como puede ser la televisión de pago, que si yo contrato ese servicio y lo contrata mi vecino, no por eso dejo de ver tanta televisión o no veo menos televisión porque haya contratado mi vecino, pero sí que es exclusivo porque tiene un precio que excluye a quien no pague ese precio, por ejemplo. Bien, entonces, aunque a veces se llama bienes públicos a estos bienes que no tienen las dos características de los bienes públicos, y a los que sí que tienen las dos características se les llama bienes públicos puros, nosotros aquí en el texto vamos a utilizar el concepto simplemente de bienes públicos para aquellos que cumplen la condición de no exclusividad y de no rivalidad. Por otro lado, la condición de eficiencia de aparato, cuando existe en un bien público, exige que la relación marginal de transformación sea igual no a la relación marginal de sustitución, sino a la suma de las relaciones marginales de sustitución de los diferentes consumidores. Y eso se hace así, sumando las relaciones marginales de sustitución de todos los consumidores, porque los bienes no son rivales. Y esa suma es la que tiene que ser igual a la relación marginal de transformación. vamos a ver cómo afectan los bienes públicos a la eficiencia económica. El nivel de producción eficiente de un bien privado lo obteníamos igualando el coste marginal al ingreso marginal. Y lo mismo sucede con los bienes públicos, pero hay una pequeña diferencia. La diferencia que hay que tener en cuenta es que en el caso de los bienes públicos es el beneficio marginal social el que debe ser igual al coste marginal. Y el beneficio marginal social, que es esta curva de demanda que tenemos aquí, es la suma de los beneficios marginales de los diferentes individuos que serían sus respectivas curvas de demanda. En un bien privado, cuando estudiábamos los bienes privados, la demanda de mercado, la demanda conjunta, era la suma horizontal de las demandas individuales. Mientras que en un bien público, la demanda conjunta, la demanda de mercado, es la suma vertical de las demandas individuales, ¿vale? Ya que cada demandante consume la misma cantidad del bien simultáneamente. En el ejemplo, el coste marginal de producción es constante e igual a 8. Y es igual al beneficio marginal social, 8, cuando se producen 5 unidades del bien. Cuando se suministran cantidades del bien público inferiores a 5, el beneficio marginal social está por encima del coste marginal, por lo que se ofrece una cantidad inferior a la socialmente deseable. Y cuando se suministran cantidades de bien público superiores a 5, el beneficio marginal social está por debajo del coste marginal y entonces lo que se está ofreciendo es una cantidad excesiva del bien. Para obtener la suma vertical de las demandas individuales, tenemos que sumar las funciones inversas de demanda. Por ejemplo, si las funciones inversas de demanda de cada consumidor fuera de su uno, bueno, a ver, esto no escribiré, voy a tratar de escribirlo con el ratón. Si las curvas de demanda fueran del primero, P sub 1 igual a 10 menos 2 Q sub 1. Esa sería la curva de demanda del, no sé si en este ejemplo no, pero, no es esa una de las funciones de los gráficos, son dos funciones de demanda de un ejercicio que he visto por ahí. Y la función de demanda del consumidor 2 fuera 15 menos 1,5 Q sub 2. En el caso de un bien privado, nosotros utilizábamos la función de demanda, X y despejado X en función del precio, y sumábamos las cantidades. Esa es la suma horizontal porque estamos sumando las cantidades. Pero nosotros ahora queremos sumar los precios. Por eso, en lugar de utilizar la función de demanda, utilizamos la función inversa de demanda. Y entonces sumamos ya directamente y el precio de la función de demanda conjunta sería 10 y 15, 25, y menos 2 más 1,5 sería menos 3,5 Q. ¿Vale? Esta sería la curva de demanda social. Bien. ¿Es sencilla la provisión óptima de un bien público? Bueno, pues la principal dificultad para calcular el nivel de producción óptimo de un bien público va a radicar en conocer la función de disponibilidad marginal a pagar, las curvas de demanda, de los potenciales usuarios. Y esos usuarios no tienen incentivos para revelar su función de demanda, para revelar el valor que tiene para ellos el bien en cuestión. En función de los diferentes casos que se planteen, los consumidores van a tener o van a infravalorar el precio, el valor del bien, o van a sobreestimar el valor del bien, en función de cómo piensen que va a afectar eso a la provisión del bien público, o cómo les va a afectar esa provisión a ellos, si van a obtener lo que quieren, más o menos, o si el precio que van a tener que pagar, a lo mejor vía impuestos, va a ser mayor o menor de lo que quieran. Bueno, y con esto ya habríamos visto este tema completo, el tema 14, que sería el último ya de los temas que componen este curso. Con lo cual ya hemos visto todos los temas del curso. ¿Vale? Pues con esto hemos acabado ya las tutorías para este curso. Os deseo que tengáis mucha suerte en los exámenes. Y bueno, si estáis en macroeconomía de segundo, pues nos veremos allí en la tutoría. Bueno, pues un saludo a todos y hasta la próxima.